El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al senador nacionalista Luis Alberto Heber, que dejó hace muy poquito tiempo la presidencia del directorio del Partido Nacional. Es el decano de los legisladores. ¿Cómo le va, senador?
Sí, no soy el más viejo. Buen día.
El decano de los legisladores.
Buen día. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Sí, soy uno de los que en continuidad, desde el momento de la apertura democrática del año 85, me he mantenido.
Estuviste en todas.
Estuve
y en decime todas. Una cosa, hay, se ve una.
Un cambio. No sé,
el
si una ¿qué edad tenía, perdón, cuando ingresó al Parlamento?
26 años.
26 años, ¿eh?
Sí, diputado por Rivera.
Si uno mira los resultados de la producción legislativa, uh-huh. No parecen ser muy buenos los últimos. Muchas leyes que hay que volver a votar, las que vienen para atrás, que se te las rechazan la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Ves la sociedad entera ha sufrido un decaimiento en la calidad de muchas cosas? ¿Vos ves un decaimiento en la actividad política en el Parlamento? Yo sé que te es bravo porque ves hablar sí. contra tus compañeros hoy o contra tus colegas, digamos, ¿no? Pero
No necesariamente hay que hablar mal.
Bueno,
en realidad estamos sí. hablando de la gente que vota, sí, los sí. parlamentarios que votan a la gente, ¿no? Pero sí, Gabriel. Digo, ¿y en qué sentido? Técnicamente. Uh-huh. Yo cuando ingresé por primera vez al Parlamento, había legisladores que daban cátedra en materia jurídica. Yo me sentaba al lado de Martín Sturla, ¿no? Martín Sturla era de las cabezas más inteligentes, lamentablemente se nos fue con 36 años, pero estaba Kiko Bous al frente, estaba, no sé, gente muy capaz del Partido Colorado, estaba Yamandufao, Casina, en el Frente Amplio, ¿no? estaba... Bueno, muchos legisladores que eran muy muy preparados, ¿no? Eran abogados con larga uh-huh. trayectoria, el mismo Batalla, Gonzalo Aguirre. Bueno, estamos hablando de gente que discutía jurídicamente. Y hoy en la Comisión de Constitución y Códigos que yo integro, no soy abogado, estudié para medicina y no tengo ninguna licenciatura. Entonces, hice cuatro
tampoco.
Años.
Voy
tampoco. No, tampoco. Salvo el que me otorga la gente cuando me elige diputado o senador, que es a término. Lo cierto es que en la Comisión de Constitución no hay, por lo menos, yo puedo hablar de mi partido, estamos con Carlos Daniel Camí, ninguno de los dos tenemos formación jurídica, ¿no? Y tenemos que recurrir al asesoramiento permanente, sobre todo cuando estamos hablando de códigos. Código de proceso penal.
Códigos complejos.
Ahí quiero destacar un poco el trabajo que también hace senadores de otros partidos, como es el senador Pedro Bordaberry, que es un gran senador, ¿no? Que trabaja muy bien en la Comisión de Constitución y que influye mucho en la misma. Es una lástima que se deje la actividad política, porque es alguien que ha aportado mucho al país y en función de las leyes que votamos en el Parlamento. Técnicamente estoy hablando, no estoy hablando políticamente, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿ha bajado o decaído? Y sí, en los parlamentos se renuevan un 80% todos los periodos.
Ahora también los partidos han cambiado en forma significativa, porque usted me está hablando del 85 con el liderazgo, por ejemplo, por un lado de Wilson, que tomaba la actividad después de tantos años de exilio y los meses de prisión.
Sí, sí.
De Dardo Ortiz, de la calle Herrera, en fin, por nombrar algunos.
Dardo Ortiz, fíjate vos qué cabecitas, ¿no? Y tú te das cuenta que en aquellas instancias tú tenías en el Parlamento, por ejemplo, y el periodo pasado, no nos vayamos tan lejos, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado teníamos a Sergio Abreu, a Carlos Moreira, a Gallinal, a Pancho Gallinal, o sea, teníamos tres legisladores y bueno, y estoy hablando de mí, no estoy hablando de otros, yo no tengo formación. Y bueno, porque fuimos electos senadores, muchos de ellos, que no tienen formación de carácter jurídico y tenemos que recurrir permanentemente al asesoramiento. Cada paso, cada mano que levantamos, si lo queremos hacer con seriedad y con conocimiento, tenemos que estudiar previamente mucho tiempo. Sobre todo más quienes no tenemos formación. Porque yo tengo 4 años de Facultad de Medicina, tengo una formación científica. Uh-huh. Claro está que los años en el Parlamento me han llevado a dedicarme a hacer muchas leyes y ya tengo un aprendiz, digamos, producto de la práctica que me ha ayudado en estos años la experiencia, ¿no? Pero es difícil.
Yendo a la política ya partidaria, ¿se va diluyendo el herrerismo en lo que es todos, digamos, de la fuerza que tuvo en otras décadas atrás el herrerismo como una de la columna vertebral del Partido Nacional? Hoy da la sensación como que el herrerismo en sí está como más diluido, ¿no?, en las nuevas generaciones.
No, al revés, por lo contrario. Digo, estaba diluido en una formulación como se hacía en el periodo pasado, en la elección pasada, en donde el grupo de todos había integrado dentro de una misma lista al Senado, al sector de aire fresco, al herrerismo, al espacio 40, y ahora la estrategia de nuestro sector, de todos, es salir columnados, o uh-huh. sea, con perfil. Nosotros vamos, está el grupo de Dale, del Pájaro Inciso, está el espacio 40, todos formulaciones al Senado también, y con sus candidatos a diputados, ¿no? Nosotros también, está el grupo del Espacio 40 y Aire Fresco, y está el herrerismo, ¿no? Es una columna que estaba diluida, si se puede decir, y que vuelve a aparecer con nitidez y con perfil. Lo que pasó el otro día en el Congreso es que hablamos de contenidos, hablamos de cosas. Tenemos un elenco de gente con mucha experiencia y tenemos una suerte de renovación muy importante. Andrés Abt, como alcalde de Pocitos, de Punta Carreta, de La Blanqueada, de toda la zona del CH, es una figura nueva y aparece en el herrerismo. Gloria Rodríguez es otra senadora, diputada, que ha salido con un perfil social muy importante y que le ha dado un carácter que antes quizás no tenía demasiado manifestado y demasiado nítido el herrerismo, con una persona que está tan dedicado al tema de la agenda de derechos. Uh-huh. Quiere decir que hay una suerte de aparición, aparte de que está Penades, está Trobo, estoy yo, está Julio Silveira, hay gente, hay estructura. Los otros días se vio 1000 dirigentes reunidos en la Chacra San José, hablando, discutiendo, hablando de temas, ¿no?, criticando y poniéndonos dedicados a establecer las bases de lo que es el programa de gobierno que vamos a presentar con Luis Lacalle Pou, que está por encima de los sectores y que va a dejar una suerte de competencia, de preferencia interna, de modo tal de que todos trabajemos con intensidad en esta campaña electoral.
Jorge Larrañaga dijo hace un tiempo que la oposición podía ganar, pero él no estaba convencido de que estuviera apta para gobernar.
Bien. Es su opinión. Yo creo que nosotros tenemos hoy 400 técnicos que estamos elaborando un programa. Yo no sé a qué se refiere Jorge cuando dice que no está apto que para acordar. El gobierno es acordar también, ¿no? Herrera decía una cosa muy linda, decía, gobernar es prever, es tratar de adivinar el paisaje que queda atrás de la loma, ¿no? Tratar de adelantarse a los tiempos. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos el expertise, y tenemos la gente, y tenemos el candidato como para conducir el país, no solamente para ganar una elección, es para gobernar que estamos planteando este tema. Y vamos a ver en estos próximos meses a todos nuestros sectores, o sea, el grupo de todos, recorriendo el país, hablando sobre quién tiene alguna buena idea para aportarnos, que no salga de la cabeza técnica y profesional que nos rodea, sino de la propia realidad. Vamos a estar haciendo cabildos abiertos, reuniones de nuestros técnicos. Hoy ya empezaron a trabajar, hoy martes, en San José. Vamos a estar todo un día en San José trabajando con la gente, asociaciones, gente que no está vinculada a la actividad política y que no va a los partidos políticos y que seguramente irá a nuestros grupos para aportar ideas. ¿Lo vamos a poder instrumentar incluso por vía electrónica? Quien tenga un proyecto lo puede plantear. Quiere decir que nosotros vamos a seguir generando un núcleo duro de trabajo que son nuestras bases, que vamos a terminar presentándolas en octubre. Y bueno, Jorge será el que diga por qué afirma eso. Yo, por el contrario, sostengo que el Partido Nacional está muy preparado. Se dijo eso, Gabriel, en el pasado, ¿no? Cuando antes que ganáramos nosotros los blancos, se decía mucho que el Partido Nacional no estaba preparado para gobernar. Y ganamos una situación muy complicada del país y sacamos el país adelante, ¿no? Pero eso es lo que pasó.
Cuando ganó el Frente, cuando se aproximaba el triunfo, había temor a nivel de empresarial de que no se hicieran locuras.
Sí.
De que hubiera una cierta continuidad, porque no había demasiado margen en el ámbito económico para hacer mucha moña. Uh-huh. Y se llegó a un cierto consenso de que, bueno, con la nominación de Astori, sí, no hubo una cierta continuidad, uh-huh, de la política económica que venían teniendo los partidos tradicionales, ¿verdad?
Sí.
Estando de acuerdo en eso, uh-huh, la lógica inversa, uh-huh, indicaría ahora que los partidos tradicionales van a tener una continuidad con lo que hace el Frente Amplio.
Y en algunas cosas coincidimos hoy. Cuando Astori dice que no se puede poner más impuestos, si el Frente quiere ponerlo, es un problema entre Astori y su sector y su partido. Cuando Astori dice que no se puede gastar más, es un problema de Astori con su partido, no con la oposición. El problema está ahí, en ellos, no afuera de ellos, que estamos diciendo que se tiene que gastar menos. ¿De dónde vamos a sacar plata para poder pagar este aumento del gasto? Esta es la discusión en la rendición de cuentas de ahora. Astori prometió que iba a ahorrar una vacante de cada 3 para poder bajar, porque dijo que había exceso de funcionarios públicos. ¿Y quién metió a los funcionarios públicos? Él. Bueno, él lo habilitó, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿cómo se llega de 230.000 funcionarios a 300.000? Además de llenar las vacantes, que son 10.000 por año. Entre 9.000 y 11.000. Vamos a poner un promedio de 10.000 por año. O sea, llenan las vacantes y crece. Entonces, el otro día había al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿cómo es que se llama?
Escabarelli.
Escabarelli, que estaba en el Partido Colorado y ahora es un experto en materia de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Antes creo que estaba en el SODRE con el Partido Colorado, ahora es un experto en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Decía, creció en los funcionarios 3.700. ¿Pero cómo creció 3.700? ¿Dónde está el ahorro que anunció Astori? ¿No se cumplió? ¿No bajó? ¿Las vacantes no bajaron? Bueno, son preguntas que estarán haciendo nuestros diputados ahora en la instancia de rendición de cuentas.
Senador, volvemos a la interna. ¿Cómo ve la interna nacionalista y otros actores?
Bárbara.
Nuevos, ayer se presentó Mejor País, los intendentes que quieren marcar también su perfil, Verónica Alonso adelantó que también quiere ser precandidata. ¿Cómo ve la interna? ¿Ya está? ¿Ustedes desde todos ven que son los favoritos de esta carrera?
No, nosotros no nos creemos eso, porque miren que la historial que tenemos en el Partido Nacional, que los favoritos son los que pierden, Revisemos para atrás cómo estaban las encuestas y cómo termina la interna.
La anterior claramente, sí. Sí.
Y la anterior también, o sea, ojo con el tema de creérsela. No, nosotros no nos la creemos.
Camarón que se duerme.
Nosotros vamos a trabajar como si tuviéramos un resultado adverso. Estamos bien conducidos y bien estructurados, sí señor. Tenemos una gran conducción con Luis Lacalle Pou. Es un gran conductor. Para nosotros es no solamente, no es una sorpresa, pero porque ya lo habíamos, lo conocemos hace mucho tiempo, porque conducía a Canelones y era una figura siempre muy importante en el sector cuando venía con su división Canelones. Pero no es lo mismo conducir un departamento, por más grande que este sea, que es conducir a todo el partido, relacionarse. La idea de la foto fue una idea de él. a propuesta de él. Y es una buena jugada. Dice, no, porque lo hicieron porque el Frente Amplio se está mareado buscando candidatos. Sí, lo hicimos también por eso, por nosotros. Y porque el contrario, el que va a disputar con nosotros, está todos los días haciendo una especie de teleteatro, si va a ser uno o otro, ¿no? Que nosotros ni nos metemos. Es verdad. Nosotros sacamos una foto con 5 candidatos. No sé si van a todos terminar a última instancia. Ya ha pasado en el Partido Nacional de que muchos se anotan en la carrera y a lo largo de que viene la campaña, alguno se baja o se suma a otra candidatura. Se fortalece en otra. Quiere decir que nosotros estamos en el mejor de los escenarios. Ah, que hay rispideces y que hay opiniones distintas. Sí, claro que sí que hay. En un partido grande, ¿cómo no va a haber opiniones distintas? Raro sería que hubiera unanimidades. Por eso hay perfiles y sectores.
Senador, vamos a una pausa y después le dejo planteada la pregunta. ¿Qué le responde a la gente que dice que si ganan los blancos o gana la oposición, si viene la restauración conservadora? No me conteste ahora. Ay. Última parte de este diálogo con el senador Luis. Luis, ¿qué le pasa?
No, estoy temblando.
Luis Alberto Heber, acá por el frío. Ya le voy a subir la temperatura. Sí. Era lo que se colaba el micrófono. Senador, sí. Quedó pendiente antes, sí, de ir a la pausa. Cuando dice, si ganan los blancos, si ganan los colorados o si gana la alianza blanca y colorada, se viene la restauración conservadora. Bueno, el neoliberalismo vuelve.
Eso es una etiqueta y un mote que absurdo. Y me resulta extraño que gente que se cree inteligente lo manifieste, ¿no? Porque creo que son palabras de Javier Miranda como presidente o por ahí ando. Es una estupidez. Lo cierto es que en el sistema político hoy se disputa el centro, el espectro político, ¿no? Quien gana el centro gana las elecciones, ¿no? De donde se venga. Por eso Astori es tan fundamental para el Frente Amplio. Uh-huh. Y por eso para nosotros es importante ese corrimiento, esa ubicación que ha llevado que Luis Lacalle Pou haya traído gente del Frente. Bianchi, Gonzalo Mujica, gente que era perteneciente del Frente y que siente a gusto con un liderazgo del estilo de Luis Lacalle Pou. Quiere decir que sus adhesiones, sus corrimientos, su posicionamiento es un posicionamiento de centro. El espectro político converge al centro. En el pasado, ustedes que son analíticos, el país se dividió y se enfrentó mucho cuando había una grieta en el centro. Era difícil estar. De ahí Wilson aparecía en el espectro como una persona de centro-izquierda, ¿no? En el Partido Nacional, que trataba de decir no radicalicemos a la sociedad, ¿no? Era parte integrante de un planteo muy lógico para nuestro tiempo, Luis, para ese tiempo.
¿No digo, te parece a vos que en esta sociedad que usted decía, uh-huh, bastante decadente en muchos aspectos, el educativo es el primero y podríamos seguir, hay otro factor que divide a la gente o que lleva a la gente a ubicarse mucho más que el factor ideológico, que es el factor de clase? Y algunos digamos, si estamos hablando de clase, también estás hablando de ideología. No, yo hablo más bien de esta cosa de que a Luis de la, sí, calle Pou, ¿no? Lo ven como un señorito de clase alta. Uh-huh. En una sociedad que yo siempre recuerdo cuando el Frente impuso el impuesto a la renta, que se vanagloriaba de que el 82% no lo pagaba como algo positivo, y en realidad era que el 82% cobraba sueldos de, sí, miseria, sí, ¿no? ¿Vos no ves que hay ahí un factor que el partido tiene que atender y que tiene que trabajar porque hay mucha pobreza en Uruguay y que de pronto siguen siendo vistos como los señoritos?
Uh-huh. Mira, yo creo que esa es la intención de, no digo que la tengas tú, Gabriel, ¿no? De la izquierda, ¿no? No discutir temas, sino discutir posicionamiento. Estudió en tal colegio o pertenece a tal clase, o sea, tratar de descalificar las ideas en función de que de dónde vienen y no analizar las ideas de cuáles, si son buenas o malas. Eso es lo que busca aquello de que lo que decía Mujica, el expresidente que decía, el candidato se tiene que parecer a su pueblo, ¿no? Sí. Bueno, eso no me parece que sea así. No, yo creo que la gente quiere pero soluciones.
Eso,
¿no?
Eso es lo que vos decís, que hace el Frente, ¿no?
El Frente, sí, pero, para instalar un tema.
¿Pero vos no sentís que el partido tiene que tener un discurso para contrarrestar eso?
Yo creo que el partido tiene que plantear temas, ¿no? Y ser creíble, coherente. Digo, porque lo peor que le ha hecho a la política también el personaje que he mencionado, Mujica, es decir que, así como te digo una cosa, te digo la otra. Y eso ha descalificado a la coherencia como un valor. No, los políticos son todos mentirosos. No resisten el archivo. Entonces, por lo tanto, se descalifica lo que puede ser. Entonces, se queda con quién, con la persona, ¿no? Porque lo que se plantea, yo te digo una cosa antes de las elecciones y después hago otra. Eso es lo que está instalado y que desprestigia enormemente a todo el sistema político, ¿no? Eso va contra el sistema político. ¿Por qué? Porque el valor de la coherencia no se cree, no se valora y no se adjudica a ningún partido y menos a los candidatos. Entonces se queda con el estereotipo, ¿no? Cómo se viste, si es rubio o no es rubio, si es morocho o no es morocho, para descalificar a la persona y no analizar las ideas. Y yo creo que lo que el Partido Nacional tiene que hacer no es ir rumbo a tratar de cambiar una imagen, que es una imagen que de alguna manera está instalada, y para nosotros lo más importante es que la gente lo vea como capaz de conducir un país, capaz de ejercer la autoridad, capaz de poder unir al Uruguay y poder llevar ideas que son de sentido común.
¿Y usted cree que la población o el electorado ve a la calle Pou como un futuro presidente? Si lo compara con la calle Herrera o Sanguinetti o Mujica o Valle o Tabaré, ¿tiene la misma estatura para ocupar ese cargo?
Seguramente.
Estatura en el sentido político me refiero, obviamente, con Guarango.
Bueno, pero estamos comparando distintos tiempos porque, bueno, no se lo veía a la calle Herrera cuando fue primera vez candidato, se le ninguneaba, ¿no? Y después resultó que era un buen presidente. Se podrá discrepar con muchas cosas que él hizo, pero nadie puede cuestionar su capacidad para elegir. Antes no, antes se lo descalificaba. Ahora, lo más importante, se dijo que Pituco era Wilson Ferreira, por los mismos actores que hoy están diciendo que es, por lo menos, si quieren disputar su herencia política, ¿no? Incluso gente de izquierda, ¿no? Que en su momento decía que era terrateniente, que era pituco, que contrabandeaba vacas, ¿te acordás? Todos los eslóganes y las cosas, que lo financiaba la ESO. Se dijo cualquier cosa de los candidatos del Partido Nacional, pero la esencia es que pasado el tiempo se lo reivindican. ¿Por qué? Porque fueron capaces de armar un cuadro. Y yo creo en esas condiciones de Luis Lacalle Pou. Y la gente también lo cree. Porque si no, no estaría dando como está dando las encuestas. Hay gente en otros círculos que hoy dice, che, tendrá. Bueno, mira, la gente, el pueblo, está diciendo que sí. Incluso está marcando arriba de muchos de estos consagrados que tú decís. Más que Sanguinetti, más que Mujica, más que Martínez. Quiere decir que la misma gente está diciendo que tiene capacidad. Creo que nadie discute eso. Ahora, vamos a encontrar una campaña electoral que se va a ir hacia la persona y no a las ideas. Eso sí, Gabriel. O sea, que te agradezco la pregunta porque la pregunta pone en el centro un tema que a mí me preocupa, que es una campaña electoral que se va a descalificar a la persona y no se va a analizar. Pero la idea de Luis Lacalle Pou, ¿es buena o es mala? ¿Da solución en el tema de seguridad? ¿Está bien posicionado en materia de educación o no?
El documento que aprobó ayer el directorio de las definiciones programáticas, ¿da respuesta a lo que el país está necesitando?
No es suficiente, empezamos, ¿no? Nosotros tenemos un camino para hacer esto. Primero, los perfiles que cada uno de los sectores tiene en las internas, que cada uno va a ser especial. Nosotros hablamos de seguridad para gobernar, es nuestro lema. Que no es solamente por la seguridad física, que nos preocupa y mucho, por cierto, ¿no? Seguridad en todo sentido. Hay un 60.000 desempleados en el Uruguay. Y nosotros cuestionamos esa visión que tiene el Frente, que es culpar a la sociedad de la delincuencia que existe. buscando en sus causas la única solución y no en la represión del delito y el castigo y el enfrentamiento al delito. Eso es así. Yo lo escuché de Jorge Vázquez en la Torre Ejecutiva. Cuando llevamos el proyecto sobre el allanamiento de las bocas de pasta base en los hogares, entre comillas, expendió, Vázquez dijo, el hermano del presidente dijo en la reunión, de que había que atender la familia que está ahí, que presta su casa para vender, porque vive de ese ingreso. Entonces, si tenemos que atender socialmente,
ahora, bueno, mismo,
quien vive,
lo contrario, ¿no?
Sí, bueno, pero estoy diciendo lo que yo escuché de Vázquez. Yo a Bonomi lo escuché en la Torre Ejecutiva decirle al Frente Amplio que los menores que tienen como pena máxima 5 años, lo pretendía llevarlo a 10, porque no se cumplen los 5 años de pena. Y él no recupera una persona joven, dijo, en 2 años, que es lo que efectivamente está cumpliendo de pena. No reeduca en 2 años. Y para que cumplan los 5 hay que poner una pena máxima de 10. No se lo votó el Frente Amplio eso. Yo salí a apoyarlo. Tanto es así que me dio la bienvenida Novik a que yo coincidía con el ministro Bonomi en la Torre Ejecutiva. Y coincidí, coincido. Quien no coincide con Bonomi es el Frente Amplio. Y Jorge Vázquez desnuda una ideología atrás en donde la sociedad uruguaya es culpable de la delincuencia. Si eso es así, hoy tendríamos que tener frente a los 60.000 desempleados, 60.000 delincuentes. Y no lo hay. Y la gente pobre en los barrios es la que nos agarra de brazo y nos reclama, por favor, hagan algo. Por favor, paren esto. No podemos más. Hay cooperativas de vivienda que se están enrejando, que están poniendo tejidos. Yo estuve los otros días atrás de la Gruta de Lourdes, una cooperativa de trabajadores, y digo, no aguantamos, miren que nosotros votamos el Frente Amplio, no aguantamos más, no entra el ómnibus. Se está robando al pobre. Es mentira que se roba al rico, se roba sobre todo al que menos tiene, no aguanta más y se quedan con las cuotas. Después...
Senador, se nos terminó el tiempo. ¿Terminó la administración de Vázquez, el segundo gobierno? La calle ha sido muy crítico. Sí. Es un gobierno retirado que simplemente lo que quiere es mantener el poder. Sí. ¿Qué se puede hacer en este año y medio, además de campaña electoral?
Se puede hacer mucho, pero vemos un gobierno que está mirando al juez, a ver cuándo pita y termina el partido. Están más preocupados en tema de cómo van a solucionar, que yo entiendo que estén preocupados en buscar el candidato. Pero se han olvidado de gobernar. No hay un planteo. Fíjense ustedes que el tema que nosotros estamos hablando sobre el tema de proyectos de ley, ahora en la Comisión de Constitución, que tenemos un drama en el tema de seguridad, el Frente Amplio ingresa el tema del voto consular. ¿Cómo? Ingresa con los temas que tenemos en carpeta, usando su mayoría, nos impone en la Comisión de Constitución y Legislación discutir el voto consular, si hay que reformar la Constitución. Entonces estamos escuchando en la Comisión a juristas que vienen, hacen largas exposiciones sobre si es inconstitucional, y uno ahí sí se siente que está al cohete, por no decir otra palabra. Porque... Hoy tengo, a las 2:30 de la tarde.
Pero no hubo una consulta popular al respecto.
Hubo sobre el voto epistolar. El Frente sigue insistiendo en el voto consular. Pero volvemos a lo mismo. ¿Es el tema importante? No tenemos... Yo tengo 10 proyectos importantes. Entre ellos el tema de la legítima defensa presunta, que lo está pidiendo el gremio policial. Que no es gatillo fácil. Es presumir que si un policía actúa en la calle... está actuando en defensa de la sociedad o de sí mismo. Es presumir. Después el juez determinará si lo hizo de esa manera o no. ¿No merece ese proyecto que la policía lo está reclamando y que nosotros es la tercera vez que lo presentamos en el Parlamento? ¿No merece por lo menos el análisis con estos juristas que vienen a hablar del voto consular? Yo creo que sí. Ahora, yo no puedo hacer nada. Entonces después terminan criticando al Parlamento. Ah, bueno, pero no es justo que se me critique a mí, que soy el que estoy en contra de que en el orden del día me pongan el voto consular, que quiero tratar este proyecto, y por lo tanto después critican a todos.
Porque la mayoría, el oficialismo impide, digamos...
Es el que impone este proyecto del voto consular, que no nos va a llevar a ningún lado, porque tenemos que reformar la Constitución. O sea, no sé, no entiendo al Frente Amplio...
Es una discusión hoy sin sentido.
Sin sentido.
Senador Luis Alberto Gebre, ha sido un gusto y nos reencontramos en cualquier
momento.
Gracias
a usted, es un placer.